Hoy es lunes 16 de enero y ya estamos aquí en DDC. Hoy hablaremos de cómo a Claudia Sheinbaum le vale medio metro de riel la situación del sistema de transporte. Además, hablaremos de cómo el contratista favorito del presidente aplicó un Hertz manero y trata de encerrar a su exnuera. Y en Coahuila, Ricardo Mejía le hace el juego al PRI para derrocar a Morena. Esto es DDC, comenzamos.
Me da muchísimo coraje ver
Serena.
No están de más las caricias, ¿no?
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Amigas y amigos, siempre buscar trabajo o cambiar de empleo resulta en lo general una pesadilla. Hasta hoy. Los invitamos a descargar JobLab, la aplicación que te acerca con los mejores empleadores de México. Basta descargar, hacer un test para precalificarte y eso es todo. Descarga JobLab y deja que el trabajo te encuentre. Es gratis. Y no crean, aquí está Máximo. Es nuestro, nuestro Morgan Freeman el día de hoy. Es la voz de Dios. ¿Nos escuchas? Nos va a estar hablando.
Me encuentro como una manifestación no física de los sabotajes en el metro. Estoy en una locación apartada porque, pues básicamente, pues a mí también me tocó uno que otro estrago de esta gran ciudad. Yo no me quedé atorado en el metro, yo me quedé atorado en el pésimo, en la pésima higiene de la gente y me terminé contagiando tal vez de algo, ya veremos mañana, pero aquí estamos, Mala. ¿Cómo están todos ustedes allá en casita?
Estamos esperando que Máximo no dé positivo en COVID, pero pues así son las condiciones y gracias a la pandemia tenemos estos nuevos mecanismos de Zoom para que tampoco nos deje, porque pues cómo iba a haber un DDC sin Máximo, por favor, estamos aquí para eso.
Estoy pensando que hubo una operación, una campaña y un sabotaje en contra mía, contagiándome para que ya no pudiera hacer el programa.
No lo dudaría.
Yo ya mandé mi denuncia a la Fiscalía de la Ciudad, a ver si me hacen caso. Con eso de que les gusta cada borlote y cada alucín, a lo mejor también a mí me escuchan.
Pero cuidado, no te vayan a mandar a la Guardia Nacional a tu casa para ver si este sabotaje es o no es real, Máximo.
Estaría fantástico porque yo también tengo un chingo de latas que no he tirado a la basura, entonces a lo mejor también me viene bien.
Exacto. No, y Máximo, ¿cómo?
Bendito sea.
Pues hoy traemos muchos temas, ¿no, Máximo? Traemos el tema de que sigue el metro, no porque estemos empismismados en molestar a Claudia Sheinbaum, sino porque sigue estando mal el tema del metro. También traemos a lo que este señor Riobó está haciendo con su exnuera y un poquito de Yasmín Esquivel, ¿no, Máximo? Y finalmente elecciones 2023, hoy nos toca con Coahuila. Y pues tenemos también la pregunta del día, Máximo, ¿cómo ves?
Ah, gran pregunta, vamos a verla, que todos ustedes ahí la tendrán en pantalla. Les queremos preguntar, digo, qué insistentes somos con esto de que pues es Claudia una paranoica, ¿no? Pero también es Claudia una gran dirigente, entonces por eso les queríamos preguntar, ¿cuál es la causa real de todos los incidentes atípicos en el metro? Digan ustedes, ahí están las bonitas opciones. La primera opción, ¿ustedes consideran que lo ocurrido en el metro es un sabotaje?
Si ¿cómo ustedes crees?
¿Están de acuerdo?
¿Cómo crees? De veras.
Y que ya está siendo atendido por la Guardia Nacional. Bueno, pues ahí está la primera opción.
La segunda es si esto se trata de actividad paranormal. ¿Tú crees, Máximo? Ya ves que con esto que son cosas fuera de lo normal. No sé, yo voy a sacar mi tarot y voy a preguntar y va a decir, no, sí es Claudia, es Claudia. No es un tema de fantasmas. Gasparín no se encargó de aventar aspas al metro, pero bueno. ¿Y cuál es la tercera, Máximo?
Así es, el poltergeist. Y la tercera es, simple y sencillamente se trata de corrupción, y con corrupción no queremos decir necesariamente que sea Claudia Sheinbaum. Pónganle corrupción y ustedes nos dicen en dónde. Si es corrupción de parte de los sindicatos, si es parte de este gobierno, si fue el anterior, pero queremos que nos comenten y que nos dejen ahí su buena opinión, su sabia opinión, para que hagamos comunidad. Por cierto, aprovecho aquí para decirles que compartan este video y hagamos que este video llegue a la Guardia Nacional, que ahorita está revisando su teléfono en la estación del Metro Polanco y no sabe qué hacer con los vagones que se le separaron.
Vamos a darle bastante seguimiento a esto. Y pues empezamos con este programa, con el tema de Claudia Sheinbaum y el metro. Al gobierno de Claudia Sheinbaum le pareció fantástico celebrar la reinauguración parcial de la línea 12 del metro, como si fuera un logro y como si no se hubieran muerto 26 personas el 3 de mayo del 2021. Y mientras los usuarios de otras líneas temían por la integridad, a ella la crisis le valió 3 hectáreas. Nomás le valió el metro entero y prefirió celebrar. Ayer todo era risas y diversión en la línea 12 del metro, porque la jefa de gobierno encabezó el reinicio de la operación del tramo subterráneo desde Mixcoac a Tlalilco. 9 de sus 20 estaciones ya funcionan después de que fueran remodeladas. Es decir, que se les cambiaran los rieles, se revisaran las curvas del recorrido, cosas que debieron de hacer desde un principio, ¿no, Marcelo? Y pues luego del acto protocolario, la mandataria realizó el primer viaje en compañía de usuarios de Mixcoac a Tlalilco. Ahí hizo música y campaña de la mano de un músico urbano. Veamos el video. Oye, Máximo, ¿tú crees que el presupuesto del mantenimiento lo abandonó en un café Claudia Sheinbaum? ¿O por qué este tipo de mensajes? Sobre todo, como decimos, después de la muerte de 26 personas en el accidente de la línea 12, ¿no hubiéramos preferido una inauguración solemne en honor a estas personas, aceptando la responsabilidad del gobierno, como ya dieron fallo los estudios que se han hecho? ¿Tú qué piensas, Máximo? ¿Te parece correcta la forma de empezar esta inauguración?
No, es que esto es una estupidez completa. A ver, yo lo que no entiendo es quién está asesorando a Claudia Sheinbaum, porque le está cobrando una lana y le está robando. Le está robando más que, bueno, que supuestos personas y seres saboteadores están robándole ahí a la gente del metro. Porque mira, a ver, creo que es el peor error que pudo haber cometido, que en mitad de una crisis se le ocurra celebrar como si de verdad la obra fuera suya,
sí,
que la obra estuviera bien hecha o que fuera una verdadera inauguración. Están reabriendo un tramo después de que se murió gente y lo están haciendo después de que no hubo la suficiente revisión y que no se planteó hacer algo hasta que se mataron en Texonco. Ese es el problema. Y esto lo están haciendo ver como si fuera un acto de celebración. ¿Cuál celebración?
Exacto.
Esto ha sido eso es uno de tantos símbolos que ha tenido pues esta administración en general, todo el sexenio, de cómo hacer mal las cosas. Y ahora me vienen a poner como si fuera algo positivo el que ya estén reabriendo para la gente. Sí, ahora va a haber movilidad para algunos ciudadanos, pero al final de cuentas, esto viene precedido de una serie de fracasos y de mala administración y de una indolencia terrible de parte de este gobierno.
Totalmente, ¿no? Porque, como dices, no es una inauguración de una obra, no es una inauguración de una situación que con el presupuesto de este gobierno se dio. No, estamos inaugurando más bien una reapertura del metro después de que se cayó todo un tramo y 26 personas murieron. O sea, no es un motivo de festividad, o sea, de verdad, me parece una falta de respeto a todos los familiares de las víctimas que pues se hagan un ambiente de fiesta cuando fue una negligencia del gobierno que costó vidas. Y pues,
¿quién te asesora para eso? Es que, exacto. O sea, ¿quién te dice? Esto es una fantástica idea, esto está padrísimo y a la gente se le va a olvidar que se murió una persona hace 2 semanas.
Exacto.
¿No? Claro, es que ahí está la torpeza, tratar de callar con fiesta, con pan y con circo sus faltas de responsabilidad.
Y estamos normalizando las muertes en el metro, o sea, porque vemos 26 muertes en ese accidente, pero no son las únicas que se han dado en este sexenio que empieza. Son muchas y los estamos normalizando porque, bueno, se mueren 26 personas, se reabre, vamos a hacer circo, se sube el cantante Edgar, que a mí me da una curiosidad tremenda saber si el día de hoy Edgar, que cantó en el metro, no fue apresado o levantado por la Guardia Nacional o la Policía Federal, ya que se trata de actividades ilícitas, ¿no? Este uso también de las personas, nada más para el momento de celebración de yo soy pueblo, no soy pueblo, creo que también es una falta de respeto. Y dice Vero, la Claudia se hubiera puesto a tocar la guitarra, pues yo creo que tenía ganas, pero más que tocar la guitarra. Exacto.
Y hacíamos completa la campaña y nos dejábamos de torpezas y de pues andar
exacto,
vendiendo.
Exacto, totalmente.
Tonterías, ya te descaras y punto. Si de por sí vamos a hablar mal de ti porque es una acción estúpida, pues bueno, ya vete ahora sí que vete, pues, como Claudia en Riel del tobogán, ¿no?
Totalmente. Y pues, y lo que eran risas en la línea dorada, se volvió humo en las otras líneas, el mismo día. Primero, en la estación de Polanco, casualmente dos trenes se separaron. Como ven, no es suficiente humo, jefa de gobierno, no se preocupe. En la estación de Bellas Artes se registró también una explosión. Y vaya, aquí el humo no es visible, pero bien que se nota. Miren nada más la heroica acción de la Guardia Nacional en contra de los enemigos del metro. Las latas. Las... Prisión preventiva a las latas. ¿Qué pasó, no? Lo mejor de todo es que por fin ya se registran estas atípicas situaciones ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En 48 horas, solo 48 horas, hubo tres reportes. ¿Qué más humo quieren, señores? ¿Tú qué ves, Máximo?
Ah, qué bendición, que por fin ya estamos reportando todas estas fallas a todos estos camajanes, truanes, a Calderón, que andaba mamadísimo y le hizo este... Y le hizo por separar los trenes en Metro Polanco. Sí. Qué bueno que ahora sí no hubo una sola denuncia por algún intento, por un posible sabotaje en 10 años.
Exacto.
Pero ahora ya se está viendo el cambio. Y qué curioso, justo cuando la jefa de gobierno nos metió la idea de que había gente tratando de causarle un mal mayor, no solo a el sistema de transporte, sino también a su campaña. Muy bien ahí. Y eso, y ya nada más para apuntar, la Guardia Nacional fantástica protegiendo en las estaciones del metro, Adriana.
Totalmente.
Pero protegiendo la campaña.
Exacto.
¿No?
Las latas, Máximo, por favor. Falta que haya un reporte de una señora pegó un chicle abajo del asiento con el fin de derrocar a Claudia Sheinbaum y quitarle su candidatura. De verdad, estamos...
No sé si te acuerdas que cuando empieza la administración y hay una alza en crímenes en contra de las mujeres, particularmente en el metro, y también, digo, el índice de feminicidios en la ciudad, la jefa Sheinbaum dijo lo mismo. Y creo que ahí está parte del punto también para este tema y para que lo pensemos todos aquí que estamos en comunidad de confianza.
Exacto.
Verdaderamente les vale no solo medio metro de riel, les vale el metro completo, como dijiste al principio, porque han sido indolentes y para todo existe esta justificación, esta clase de excusas y no solucionan nada. Y ahí, pues yo le quiero preguntar a la gente, a nuestros buenos chairos que siempre hacen un ejercicio de conciencia fantástico.
Exacto.
Está mintiendo a este nivel ahorita, imaginándose una pinche fantasía. ¿Qué va a hacer cuando no pueda con el Producto Interno Bruto? El bruto vas a ser tú.
No,
bueno.
Y que estamos viendo un tema también de seguridad. Seguridad nacional para ella porque mete a la Guardia Nacional, pero es una seguridad mal enfocada. No, o sea, estamos hablando de que literalmente subirte al metro es peligroso. No es porque haya o no un sabotaje, sino porque realmente lleva pasando muchos accidentes. Y estamos banalizando totalmente los heridos de estos accidentes. O sea, la semana pasada falleció una chica. Ahora se inaugura la línea 12 con 26 muertos y muchísimos heridos. Imagínense, si nada más el día que se chocó el metro en Protero y La Raza, hubo más de 100 víctimas de heridas. Como, ¿por qué banalizar tanto a las personas y la experiencia de vida? Porque aparte son gente que tiene que tomar el metro diario, Máximo. No es una situación que digas, ay, no, me estoy exponiendo yo de más. No, es una de las principales arterias para transportarse en todo este país. Entonces, pues realmente vamos a seguir reportando sobre este tema porque es muy esencial seguir pisando pues los datos, ¿no? Porque los datos están ahí. La Guardia Nacional podrá salvar las latas, pero ayer hubo un incidente. No para, ¿no? O sea, y mientras no sigamos viendo que es un tema de mantenimiento, pues...
Claro. Rapidísimo, ¿no? Para que tampoco se nos pase.
Sí.
Mientras tenemos guardias nacionales ahí levantando latas, que digo, de forma heroica, porque la neta yo no me aventaría a hacerlo, ¿no? Bueno, si trajera unos guantes, pues lo haría porque así no me doy le toques, pero hay que señalar que esos 6,060 elementos que están ahí están descuidando labores de seguridad en otro lado del país. Y exacto. Pues un dato que es terrible es que 29 estados tienen menos Guardia Nacional que el metro de la Ciudad de México.
No me digas.
Por ejemplo, Michoacán tiene 4,640.
O sea,
4,640, un lugar que tiene más de 20,000 desplazados por la violencia. Jalisco, que andamos en las mismas con grupos de crimen organizado, 4,500. Sinaloa, 3,989. Guerrero, 2,950. Y nada más, ¿no?, para echarnos a la cabeza esta idea. Utilizaron a 900 elementos de ejército para atrapar a Ovidio Guzmán en el capítulo 2 del Culiacanazo. 900.
O sea, aquí, Máximo, me estás diciendo...
Nada más para revisar su celular y para ayudarte a subir al vagón o tirar una maleta o salvar a la lata, 6,060.
O sea, me estás diciendo que hay más elementos, casi el doble de elementos de la Guardia Nacional en el metro que en estados que ya tienen reportes de narcotráfico y crimen organizado. ¿De verdad? Bueno. ¿De verdad ese es el nivel de militarización del metro? Para quienes digan que no es militarización... Sí, es militarización. Y bueno, Máximo.
Ahí está, ya, me callo. Vamos a otro tema.
Vamos con la pregunta más bien y dime si hay comentarios de las personas. Pero ahorita, pues con la pregunta, vamos a ver. Los accidentes en el metro, según ustedes, el 57% piensa que es sabotaje, Máximo.
Ah, y están en lo correcto, ¿no?
Sabotaje.
La palabra está incorrecta. No es sabotaje, es boicot. Y no solo es boicot, es auto boicot, porque en realidad si estuvieran haciendo bien las cosas, ahí tendrías la solución, ¿no?
Totalmente.
Sí, aquí viene lo capcioso, la pregunta. ¿Es Claudia también? ¿Es corrupción? ¿Es Claudia? El transporte, el sabotaje es Claudia. ¿Y cuál es la otra opción? Que ya no me acuerdo, pero también va a ser Claudia. Te la aseguro.
El 19%, ¿tú crees que es actividad paranormal, Máximo?
Es Claudia.
Obviamente es el fantasma de Claudia que vaga por las noches.
Es el espectro que poseyó a Claudia Sheinbaum. Se llama Andrés Manuel López Obrador, la tiene poseída y es ese mismo espectro que está haciendo su poltergeist mental y de narrativa política. Ese es.
Bueno, tenemos 24% de nuestros escuchas y que ven aquí el programa que tiene 20, o sea, que cree que es corrupción. Eso me da un poquito de fe en la humanidad. Gracias por ver el programa y creer que es la corrupción. Máximo, ¿tenemos comentarios?
Ah, sí, del infeliz del doctor Amaury Serranov, que dice que cada vez que me ponen a mí hay problemas de audio, que si me pueden dejar de poner, por favor. También Proce Server dice, te las estoy contando, Amaury. AMLO dice, que diga, Proce Server dice que AMLO terminará y se irá, pero que al reclusorio junto con todos sus cómplices a pagar todas sus negligencias. Mira, yo no quiero que Andrés Manuel quede en la cárcel, mala. Yo no. Por lo menos, pero sí quisiera que al menos los responsables de las negligencias terminaran en el tambo y entre ellos pues tendríamos que encontrar a quién fue el responsable realmente de tirar, de que se cayera la línea 12.
Tenemos responsables, o sea, Máximo. O sea, no, sí tenemos responsables, solamente que nadie le acepta su culpa. O sea, es que en este país parece que el papelito no habla, literalmente. No habla. Tenemos el tema de que, pues, ese tramo del metro que se cayó estaba hecho por Slim. Y entonces luego Slim dijo, yo soy muy buena onda y yo les voy a ayudar a construir el tramo gratis. O sea, responsabilidades cero.
Y ahorita, ¿te acuerdas que celebraron que era el acuerdo reparatorio más grande de la historia? Y es como de cabrones, hijos de la chinga, perdón, pero se murió gente. Exacto. Y estaban hasta celebrando que les habían dado una gran indemnización. Que ni siquiera corrió por ellos, corrió de parte de la empresa, pues por un asunto de relaciones públicas y para que nos calláramos un poco, ¿no? Pero mira, así.
Terrible.
A ese nivel estamos las cosas.
Terrible. Y pues este sabotaje sigue y sigue y seguirá. Así que por favor, cada vez que se suban al metro, con mucho cuidado, esperemos que no sean víctimas de alguna tragedia. Y bueno, vamos con otro tema. En un nuevo capítulo de Por Encima de la Ley Nadie, Más Que Nosotros, resulta que el contratista favorito del presidente y esposo de la ministra Yasmín Esquivel, José María Riobó, estaría haciendo un germanero al tratar de meter chuecamente a la cárcel a su exnuera. ¿Le suena parecido? El ingeniero y empresario denunció y consiguió que se ordenara la aprehensión y extradición desde España para su exnuera, María Isabel Cali Mayor por haber propiciado la muerte de su hijo Rodrigo Riobó Talayero, pero la denuncia no es el importante, sino lo que viene siendo el argumento. Según don Riobó, las comidas y bebidas que su nuera le dio a su hijo durante 8 años de matrimonio propiciaron su muerte. ¿En serio? ¿En serio? Estamos hablando de que, o sea, esta mujer durante 8 años le dio de comer mal a mi hijo y por eso hoy está muerto. Máximo.
Ustedes pensaban que había límites para las tropelías en las administraciones pasadas, que se aventaban cualquier cosa con tal de encarcelarte. Pues ahora resulta que si tú, como marido o como mujer, depende quién cocine, estás dando mal la dieta y le estás poniendo 2 o 3 tortillitas de más, en una de esas al tambo podrás terminar, ¿eh? Podrás ir a dar.
Aparte porque es responsabilidad de las mujeres darle de comer a su esposo, ¿no? O sea, es responsabilidad de una mujer decirle, mi amor, no te comas esa torta, por favor, mi amor, coca light, no coca entera.
De verdad. ¿Por qué traes el dinero a la casa y seguramente me estás engañando para cualquier otro lado, ¿no? Y yo te tengo que dar lo suficientemente muy bien de comer para que no te mueras y para que mi suegro no me quiera meter a la cárcel. Yo veo esto perfectamente funcionando en una fiscalía de Veracruz, por ejemplo, o de Chiapas, ¿no? O sea, esto perfectamente pasa. Es reflejo de nuestra vida diaria. Aquí el asunto es que hay una persona muy cercana al gobierno, favorita en más de un contrato.
En el Tren Maya. Estamos hablando
y
de...
Y antes de eso, los segundos pisos. De López Obrador, ¿no? Y también él hizo pues el primer proyecto para el AIFA. Y me parece que hasta participó... Bueno, ahí sí no estoy seguro, pero participó en otros proyectos, en otras administraciones. Pero aquí el asunto es ese. O sea, ¿cómo una persona si se puede sacar de la manga de pretexto? Es que no te di de comer, no le diste de comer bien a mi hijo, te voy a encarcelar, caray, ¿no?
Aparte,
por lo menos con Gertz Manero era envenenamiento, ¿no?
Exacto. Y es que aparte tenemos en este país uno de los índices de impunidad más altos, y decir que uno de los casos que proceden son de gente poderosa con argumentos así, deja mucho que desear. Estamos diciendo, hay tráfico de influencias, hay nepotismo. ¿Qué tan fácil es para una persona de arriba, ahí en las élites cercanas al presidente, poder hasta extraditar a una mujer bajo este argumento, Máximo? O sea, de verdad, me parece una locura y aparte un absurdo, porque pues imagínate la cercanía, o sea, todas las redes de poder y complicidad. Tienes una ministra que es la esposa y que fue nombrada por este gobierno. También tienes este contratista, como ya dijo Máximo, con todos estos proyectos que lleva siendo casi casi la mano derecha constructora de AMLO. Y de la nada, así como Gertz Manero, con el mismo poder y las relaciones, casi, casi dos copias, plagio de historia, ¿no? Diría Yasmín. Dices, Yasmín va a decir, mi historia fue primero antes que la de Gertz Manero, pero no. O sea, son casos idénticos donde estamos viendo nepotismo y donde la justicia juega a favor de los que tienen dinero, ¿no, Máximo? ¿Qué dices a los demás?
Caray, es que sí, señor, perdón, ya me estaban saboteando aquí también la transmisión.
Pues Claudia.
¿Sabes qué? Ese es justamente el punto, o sea, ¿por qué sigue ocurriendo todo esto, todas estas relaciones de compadrazgos, de nepotismo, de favoritismo? Y ahora con un agregado más, Mala, porque ya no es simplemente que estos estén tratando de romper la ley, sino que tienen un aval expreso desde todas las estructuras del gobierno, desde el propio presidente, las personas encargadas en el Poder Judicial que pudieran o no accionar para hacer valer o no la ley.
Claro.
Y es más, el propio pueblo que apoya ciegamente a la causa que trae este gobierno, apoya o se calla completamente esto, que sería una tropelía inenarrable en otros sexenios. Ahí es el pedo, esa es la bronca de todo esto.
Tuvimos la Casa Blanca, ¿y cómo le fue a Enrique Peña Nieto? Ahora tenemos un Riobó y no pasa nada. Y es que es muy del estilo de la 4-3, ¿no les parece? Porque como decíamos hace un momento, el caso se parece en extremo al de Alejandro Gertz Manero, quien sin el más mínimo pudor aprovechó a la posición frente a la FGR para mantener encarcelada a la hija de su excuñada como parte de una venganza personal. ¿Cómo ven? Y bueno, este no es el único escándalo en el que José María Riobó anda metido. Con todo el relajito que trae su esposa Yasmín Esquivel con lo de su tesis, corren los rumores de que va a ver ambos fuera, o sea, que ambos fueron a ver al presidente López Obrador y que ahí platicaron un poquito de cómo iban a estar las cosas. Claramente el mandatario lo negó, pero pues no estamos muy seguros, ¿no? Aquí el video en la conferencia mañanera.
El ingeniero Riobó, que es un gran ingeniero, un profesional de los estructuristas más importantes del país. Nada más para que tengan una idea, porque se habla de las personas, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Periodismo ramplón. Tendencioso, amarillista, que no aprende, que no puede haber texto sin contexto. El señor Riobó es el que ha hecho la mayor parte de las estructuras en la Ciudad de México. Estoy hablando de pasos a desniveles, de puentes, de vías elevadas de los trenes, del metro. Es un profesional, es uno de los mejores ingenieros del mundo. Y pregunten a ingenieros de la UNAM, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, pero no les importa, no toman en cuenta nada, es destrozar prestigios, acabar con quien en este caso tiene relación con una servidora pública o es el esposo.
Oiga, presidente, si también este Salmerón era un gran historiador y terminó siendo un acosador en serie. Digamos que la profesión y lo que hagan bien no tiene que ver con su parte ética, ¿no? Y finalmente AMLO dijo que esta campaña se da porque el bloque conservador y corrupto, los que saquearon al país y que quieren regresar por sus reales, aprovechan cualquier situación como la del plagio confirmado por la UNAM en la que incurrió la ministra Yasmín Esquivel.
Es sencillo. Corresponde a la UNAM decidir y presentar una denuncia para obtener un mandato judicial que anule la licenciatura de la ministra Yasmín. Tiene la UNAM que presentar una denuncia primero, agotar las instancias internas. Y si hay constancia de que hubo plagio y que eso es motivo para anular el título profesional, tiene que presentar la denuncia ante el Ministerio Público, como el rector manda el asunto a la SEP. Si la SEP no tiene facultad para anular un título, solo si hay un mandamiento judicial. Así de sencillo. Da pena ajena el que actúen así. Y desde luego que hay una campaña en contra de la maestra Yasmín y en contra de nosotros. Pero nosotros estamos acostumbrados al debate.
Pues, Este video sí lo adelantamos. No crean que López Obrador habla tan rápido, pero se nos hacía eterno dejarlo completo a su velocidad. Eso sí, presidente, ya se dijo, ya se determinó que fue plagio. Eso ya está puesto. El problema es que la Universidad Nacional considera que todos sus alumnos son honestos y que nadie va a plagiar. Entonces no hay una legislación fuera de la titulación, porque se supondría que como buen universitario uno va, estudia y hace un trabajo de investigación como la tesis sin plagiarla, sin comprarla. Por eso mismo no hay esa determinación que necesita, según él, para poder tirarlo como tal. Y por eso se manda a la SEP. Lo que sí queda en duda, la cédula profesional con la que tiene que ejercer Yasmín es válida si ya se comprobó que hay un plagio. El plagio está comprobado. ¿Ustedes qué dicen? Cuéntenos en las redes de DDC. Máximo, ¿tú qué crees?
Oye, a ver, varias cositas, ¿no? O sea, en torno a este tema, ahorita vimos al presidente ya dando como que el resumen, pero originalmente manda al secretario de Gobernación, Adán Augusto, a dar esta información, a decir, oigan, la UNAM quiere que nosotros digamos que es plagio y que, bueno, y que quitemos la cédula profesional, pero en realidad ustedes lo tienen que hacer. Aquí lo que está ocurriendo es que hay una guerra política ya ni siquiera para establecer si está bien o está mal. Están haciendo un juego político para que sean ellos los que digan que no tienen la razón, o sea, para que sea, sí, la responsabilidad de ellos. Y por eso estoy tan pinche loco e insistente diciendo responsabilidad y eso son ellos. No se están haciendo responsables de absolutamente nada y están tratando de ver que para pegarle menos a Yasmín no sean ellos los que digan, para ver si Yasmín no queda tan golpeada y a lo mejor, como dicen los trascendidos, meterla al gobierno de del presidente y que renuncie y que renuncie cuando ya no pueda estar como ministra de la Suprema Corte.
Oye, Máximo, pero de todos modos, hoy hubo sesión de la Suprema Corte de Justicia donde una ministra que está comprobado que plagió sigue haciéndose cargos de temas de justicia a nivel federal. O sea, que está discutiendo sentencias, que está discutiendo jurisprudencias que nos van a marcar en nuestros derechos como ciudadanía. ¿Qué pasa ahí? O sea, este descaro total de decir, oigan, o sea, ya se comprobó que plagié hasta los agradecimientos. Es que, o sea, el cinismo es que hasta plagió los agradecimientos y ya está comprobado. Ya salió la UNAM a decir, hay más de un 90% de igualdad con la tesis de Ulises Báez. Ulises Báez hizo primero su tesis. Y tenemos a una ministra de la Suprema Corte que hace decir que es poquito la corrupción que ejerció. Y en contra también al presidente diciendo, es que solo nos quieren golpear, Máximo.
Esto habla por ellos mismos. Esto habla de cómo no solo se normaliza, se legitima estar por encima de la ley, el hacer mal las cosas, el no tener la capacidad y además no poder aceptar lo que han hecho mal. Ahí está todo resumido. El presidente dijo hoy además que le preguntaron, ¿es ético que siga ahí o no debería pedir la renuncia? Y él dice, es que el problema es que lo están atacando los medios, como si no fuera crucial que en este caso fuera la tesis, o como si no fuera crucial que su prima recibió 900 millones de pesos en contratos para su compañía en este sexenio, ¿no?
Exacto.
Y lo importante es que lo expuso un periodista, lo importante es que salió en los medios o que un académico se dio cuenta del plagio. Diga, la neta, el señor Sheridan no se dio cuenta del plagio, se lo mandaron y dice, oiga, revisa la tesis y usted legitímela. Estoy de acuerdo, hay una intención política detrás, pero eso no es más importante que el quebrar la ley a cada rato, y eso es lo que se tienen que dar cuenta ellos y nosotros para después decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos cabrones? ¿Cómo seguir confiando en alguien que te mienta hasta para esto?
Oye, Máximo, es que si uno actúa de bien, no hace tranzas, no es corrupto, pueden venir los golpes políticos que quieran, pueden venir diario 3 golpes políticos, pero no van a avanzar. Pero si tú realmente tienes cola que te pisen, como una tesis plagiada a una señora que ha dirigido 500 tesis, no sé cómo sea eso posible, y aparte todas repetidas, pues claramente te van a tocar. No, o sea, sí puede haber una intención política, sí, pero pues ahí está la cola que te pisen, ahí está el delito, ¿no? Ahí están las cosas, el nepotismo, la corrupción. Y si tú actúas mal, no te puedes quejar de que te cacharon, ¿no? O sea, porque aparte es como, qué pena, dice el presidente, pena plagiar más bien, ¿no? Y no que te cachen, plagiar desde un inicio, ¿no?
Ahí está. Oigan, ¿te parece si vemos algunos comentarios? Porque aquí
claro.
Aquí ya sigue mi camarada Fidel Reyes Morales conectado a la transmisión diciendo que es actividad paranormal, sin lugar a dudas. Esta es la pregunta del día de hoy. Vamos viéndola mientras aquí sigo con algunos comentarios. Dice Diana Durán que el fantasma sí existe. Es el fantasma de la campaña muerta de Claudia Sheinbaum. Y perdónenme que aquí me voy a pasar con el comentario, ¿no? Pero es el fantasma de 29 personas en 4 años, 26 de la línea 12 y la última, Yaretsi, la estudiante del UNAM, ¿no? Y otras dos personas más. Es eso. Ahí está el fantasma. Y se está llevando, pues sí, también se está llevando la cripta esta campaña, ¿no?
Totalmente.
Ahí está el asunto. Y vamos a ver cómo tratan de levantar esto, porque pues Claudia Sheinbaum ya parece pues el cadáver de la candidata, ¿eh?
Y 50% dice que es sabotaje, Máximo, y los accidentes son culpa de sabotaje, literalmente. Hijo, es que, de verdad, gente, por favor, estamos teniendo un programa serio. Por favor, ¿sí? Respuestas serias. O sea,
por Dios.
Sí. Que haya 19% de personas que digan que es actividad paranormal todavía, pero por favor, sabotaje. No. Es más congruente decir que es actividad paranormal que sabotaje, ¿no, Máximo? Y pues 31% dice que es corrupción. ¿La actividad qué, Máximo?
Es que la actividad paranormal es la política, de verdad, están en otro plano de conciencia, verdaderamente.
Casi, casi, de que yo no venía preparada, pero voy a sacar mi Ouija para preguntar, o sea, si realmente esto es obra de Claudia Sheinbaum o de una señora malvada que aventó las aspas de una lavadora al metro. ¿Ustedes qué creen? Sigamos con este programa y pues ahorita vamos a regresarnos al tema electoral, Máximo, ¿cómo ves? Ya, sí, vamos, ya estamos vamos. En caliente con este tema, ¿no? En un episodio de La Rebelión en la Granja, el subsecretario de Seguridad se fue como candidato de Coahuila para competir, sí, contra Morena. Y lo peor es que ni siquiera avisó al dueño de todos los animalitos. Esta es una lección para Tata Andrés. Cría gansos y se llevarán sus huevos de oro. O algo así. El día de hoy, el presidente andaba muy indignado con uno de sus gansitos del gabinete, Ricardo Mejía Verdeja, quien hasta el viernes era subsecretario de la Seguridad Pública en este país. Y pues este señor decidió dejar el cargo para ser el futuro candidato del PT a la gubernatura en Coahuila. Abandonó su cargo, pero lo que le duele al presidente no es la traición, sino el que ni siquiera dijo adiós. ¿Pero qué decía la carta que hizo enojar tanto a nuestra cabecita blanca? Bueno, es que leal no fue, aunque parezca, nuestro candidato ahora, Ricardo Mejía Verdeja. Y miren, esto es lo que publicó en Twitter.
Ajá. Bueno, pues ahí tenemos pues la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, que recibió López Obrador. Esto lo publicó Ricardo Mejía Verdeja y dice: bueno, he decidido separarme de mi cargo para dedicar todo mi trabajo a la causa de la transformación de Coahuila y a la lucha inclaudicable para terminar con el moreirato corrupto y rapaz que tiene secuestrado a mi estado, usted la transformación que usted emprendiera como líder y estadista, lo amo, hasta la cuarta transformación de la República y yo voy a ser parte de eso. Esto es parte de lo que dice en su mensaje Ricardo Mejía. Es decir, o sea, tampoco como que se dijo, tampoco como que se fue en malas, ¿no? Se fue adulando a la cuarta transformación. Aquí dice que el movimiento es una visión y compromiso del Estado, que no se circunscribe a ninguna etiqueta partidista. Es decir, aquí está justificando que se está alargando al Partido del Trabajo y que como no le gustó la elección de candidato, pues se va a ir con los cuates, ¿no? Pero que sigue siendo parte de la cuarta transformación de esta vida pública nacional. Qué chulada de mensaje. Y aún así el presidente enojado no le gustó por una razón muy sencilla. Es que no le fue a decir de cara, no se fue a arrodillar delante del presidente. Es que eso es lo que no entendemos, que aquí es como funciona. Puedes estar digamos de cromarrieles lo que tú quieras. No importa, ahorita que estamos hablando del metro también, ¿no? No importa, el asunto no es lo que digas, lo que escribas un rato, es cómo se demuestra la pleitesía que le tienes al presidente. Y si de todas maneras, aunque él te echó porras y no te dejó ir a la elección, pues te la pelas y te aguantas. Y si no, y si te vas además por la puerta de atrás, pues el presidente nunca, nunca te va a permitir regresar a su movimiento. Ahí está.
Y aparte no hemos visto a nadie que se vaya del gabinete del presidente con aplausos realmente, ¿no? ¿Te acuerdas de Tatiana abrazándolo con cara de perdón? Casi, casi él así de que, ¿cómo vas, amiguita? ¿Cómo vas, no? Entonces está complicado y además es un tema, pues, electoral muy, 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 muy fuerte. Y que dice Mejía Verdeja que se va con mucho orgullo de representar a la 4T, como ya leyó Máximo, y es esencialmente siendo su rival. Porque desde el jueves pasado se dio a conocer que sí, va por la gubernatura de Coahuila, pero no con Morena, con el PT. Esto fue un mes después de perder el transparente proceso interno con el que el senador Armando Guadiana fue designado como defensor de la 4T en Coahuila. Y así reaccionó Mejía cuando lo supo.
En primer lugar, quiero descalificar tajantemente esos resultados, porque de entrada tengo severas dudas de la manera como se levantaron, y segundo, los resultados que supuestamente arroja. En principio, la misma metodología que siguió Morena para determinar quiénes estábamos en esta última etapa, que era el nivel de conocimiento, yo obtuve 46%. Esto fue hace algunas semanas. Desde luego que quiero decirles que yo tengo encuestas serias que nos sitúan entre el 50 y 60% de nivel de conocimiento. Y yo lo único que he oído del senador Armando Guadiana es descalificar al presidente de la República, hablar de los errores que ha cometido el presidente López Obrador, cuestionar la obra del aeropuerto Felipe Ángeles, cuestionar cuando estuvo el presidente en la mina El Pinabete diciendo que solo estuvo 3 minutos, cuestionar el tema del litio, cuestionar, cuestionar, cuestionar y cuestionar.
Y es que Morena no niega a su gen del PRD en las tribus y en el pleito interno. Es decir, tenemos a Ricardo Mejía Verdeja diciendo que va por el PT, descalificando el modo de selección de candidatos a gobernador que tiene el partido. O sea, no importa que en su carta haya dicho amo la 4T, la amo con todo mi ser, porque al final del día estaba diciendo la 4T no hace transparente sus procesos para elección a gubernaturas. ¿Cómo va a ser transparente en sus procesos, por ejemplo, si hubieran tenido la manipulación del INE como querían? Si ya desde las mismas entrañas del partido dicen que ni siquiera lo hacen legal. Ahora, la segunda parte, ¿es bueno que un candidato, que viene de la subsecretaría, Máximo, no es nada más en el tema de que es un señor ahí que dijo, ah, sí, cool? No, o sea, un subsecretario de Seguridad Pública hasta el momento dice que el candidato de Morena no es bueno. O sea, de verdad, mientras yo creo que dice la gente del PRI está como, ustedes no, hagan lo que quieran, ¿no?
Se están salivando esa gubernatura. Mira, se están, es que, como diría el presidente, se están frotando las manos. Y es que claro,
ni el PRI ha hecho ninguna declaración de este nivel. O sea, estamos diciendo que la misma Morena empieza con este proceso electoral agarrándose a madrazos con Morena. O sea, no hay más. O sea, y el PT lo que va a hacer ahorita es dinamitar el voto de Morena, porque si es verdad lo que dice Ricardo Mejía Verdeja, que tiene un nivel de conocimiento tan alto, entonces estamos diciendo que no es un competidor minúsculo nada más porque viene del PT, sino que sí es muy capaz de robarse los votos. Ahora yo quiero ver si se queda todavía solo con el PT durante todo el proceso y al final no termina cediendo a Guadiana, lo cual sería un poco incongruente con este video diciendo que Guadiana es una mala persona, que no está comprometido con Coahuila, que no está comprometido con el movimiento. Y pero ya sabes, Máximo, aquí estamos llenos de incoherencias en esta política mexicana.
Es que la doctrina es la hipocresía, ¿no? O sea, a todos les beneficia muchísimo estar de lambiscones del presidente hasta que pues les cambian la jugada o hay alguien más lambiscón, o mejor aún, hay alguien a quien le conviene más al movimiento. Y un güey como Guadiana, perdón, un honorable senador como Armando Guadiana Tijerina, ¿no?, con múltiples contratos mineros en Coahuila, pues es un mucho mejor candidato, prospecto de inversión, si lo quieren ver así, pues que alguien que vino en algún momento emanado de las filas del PRI, que se pasó al PRD, que estuvo en Movimiento Ciudadano, que después se pasó al PT y que después se cambió a Morena. Y
es Monreal. Y yo, bueno, Monreal.
Perdón. Y no sé si viste que además Monreal se quejó de la acción que tuvo Verdeja, ¿no? Que es que un poco es como, ay, no seamos cínicos, señor Monreal.
Señora, han estado casi en los mismos partidos los dos. O sea,
han estado en los mismos. Y es más, ¿no? O sea, en una de esas, pues hasta cambia de Morena para regresar a otro, ¿no? Pero digamos, la lógica es, ocurre esto. Y ahora resulta que todos son unos corruptazos, que Mario Delgado y la dirigencia está chueca, ¿no? Y que este güey, que era mi cuate porque pues es parte del movimiento, ¿no? Puedes estar al lado de Bartlett, pero si tú estás bien con la 4T, Bartlett es patriota, ¿no?
Exacto.
Y lo mismo pasa con Guadiana. Cuando ya va él y no tú, pues ya se peló la cosa, ¿no? Y esa es la tristeza que deben de sentir muchos morenistas al ver que sus candidatos allá en Coahuila, ahora sus dos candidatos, pues de los dos no se va a hacer uno va a canibalizar al otro, porque
exacto.
Si ahora están pensando que va a ocurrir que van a tener un candidato señuelo para que el otro le quite puntos al PRI, pues la verdad es que se la van a pellizcar, porque Mejía no está, o sea, no creo que tenga alguien lo vea distinto a una parte de la Cuarta Transformación que demostró ser un hipócrita y un traidor.
Lo que me parece es que en este inicio de pre-campaña todavía, ni siquiera estamos en campaña, yo creo que Manolo Jiménez va a estar haciendo su trabajo mientras estos dos señores se van a estar disputando literalmente los votantes. Y yo sí creo precisar, vamos a ver si Mejía Verdeja se queda hasta el final del proceso con el PT, porque no me sorprendería que al final le lleguen a una negociación y termine juntándose otra vez con Guadiana y entonces diga, mi hermano, mi compadre, como siempre pasa en la 4T, ¿no, Máximo?
Perdón. Y en una de esas, a lo mejor sí, el asunto termina siendo... mira, yo no lo creo, porque al final Coahuila va con el PRI, ¿no? O sea, seguramente el PRI... Bueno, pues yo sé que estamos prontos, ¿no? Pero la tendencia es a que va a ganar el PRI, ¿no? Pero vamos a suponer que ganase Morena. En una de esas sí lo meten como secretario de seguridad en el estado. Y a lo mejor todo fue un juego. Pero mientras tanto, para la gente que es pensante y para la que no vota nomás por el color, sino que vota por una propuesta, esto lo van a ver como una idiotez, me parece. Y se van a dar cuenta que en Morena importan más los cargos que los encargos.
No, y aparte, yo creo que hasta el momento, ya lo hemos discutido mucho, la marca Morena como tal sigue siendo redituable. O sea, no hay ningún tema con la marca en sí. Pero ya cuando ponemos el microscopio, la lupa, estamos viendo que sí hay muchas cuarteaduras dentro y que se están comiendo entre ellos. Es que ni siquiera la oposición es la encargada de darle ese bajón a Morena, lo cual me parece increíble. Y vamos a ver si llegamos al 2024. Aquí estaremos cubriendo todas las elecciones de Coahuila, Edomex y luego pues, posteriormente las presidenciales. Vamos a ver si llegamos juntos en este movimiento transformador. Porque pues así que digas cómo se llevan todos bien, no sé hasta qué punto vaya a ser redituable todo este discurso de la transformación, sobre todo porque, analizando un poquito la carta, es que ya cada quien es dueño de la transformación, ¿no? Ya la transformación no es un tema de Morena, va a ser un tema de quien decida tener la transformación. Entonces, creo que empezamos unas elecciones bastante complicadas. Vamos a ver cómo se va desarrollando el trayecto electoral. Y pues, Máximo, dime si hay comentarios y cerramos con nuestra pregunta.
Claro que los hay. Mientras pasan la pregunta del día, mis camaradas, vamos con algunos de sus comentarios. Muchas gracias a todos por estar conectados. Gracias por compartir este video y por ser parte de la comunidad de confianza. Aquí les damos lectura y los comentamos a todos. Aquí dice Alicia Carballido, entre las ratas están comiendo, pues es que no están como en esta estructura del rey rata, donde hay muchas ratas que terminan pegadas a, digamos, una misma cola, ¿no? Cuando le quiere, ¿qué haces cuando quieres ser otro? Pues te tienes que morder a ti mismo, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa cuando pues el rey rata, la rata que gobierna, pues no te deja salir? te tienes que morder la cola y te tienes que pelar. Miren, aquí dice BG, qué chillones, qué patético ver esos ancianos chillando. Supongo que habla de la cuarta transformación renovadora del país. Mi abuelo me voltearía la cara por no ser responsable y aguantarme a lo que me meto. Ah, creo que también puede ser lo de
¿Qué?
Consejo de vida para la política, no sea chillón y aguántese. Tienes mucha razón ahí, camarada BG.
Es que es la institucionalidad, ¿no? Yo creo que es un tema que, por ejemplo, el PRI tenía muy metido en sus filas, que era, bueno, hasta antes, ahorita ya no podría decir lo mismo, pero era un tema de que, pues, Abeguer, tú representas un partido, tienes que ser institucional con la visión del partido. Eso de yo salgo, no estoy tan de acuerdo, o sea... Sobre todo en decisiones de ese nivel, lo que hacen es desacreditar al partido mismo, ¿no? Al PRI le pasó, ya lo vimos, cómo ha salido, no han sido buenos resultados. Morena lo va a hacer porque viene del PRD que trae esa misma escuela. Ahora, decimos, ¿con qué partido nos vamos a quedar? Porque al final, la marca sigue siendo redituable hasta ahorita. Vamos a ver si el siguiente compañero presidente o presidenta tiene la misma fortaleza, yo no creo. Y sí, estos yo creo que son síntomas de un problema que tenemos que estar señalando, porque es terrible. O sea, más allá de decir, no manches, o sea, qué horror, que se están pegando. No, es que nos habla mucho de la representación política en los partidos. Nos habla mucho de los políticos que tenemos que no pueden ni siquiera confiar en su palabra con su líder. Imagínense nosotros que les vamos a dar el voto. A ver, la gente que va a votar por Mejía Verdeja va a estar feliz cuando le cambien el programa porque no le gustó cómo funcionaron las cosas. Va a estar feliz cuando Guadiana diga, no, por la derecha mejor, porque, sí, les dio unas cosas aquí en la campaña, como dijo AMLO, porque el gobierno que todos esperábamos de AMLO, de verdad, yo creo que si AMLO hubiera sido el AMLO que prometió, no estaríamos con tantos problemas, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una llamada de atención a decir, no es nada más el chisme de pre-campaña, sino decir... ¿Qué tipo de palabra nos están dando los políticos? Y que de verdad nada más están buscando el caudillismo, el egocentrismo totalmente del cargo, ¿no? No hay una situación política para la política, ¿no, Máximo?
La feria de nuevo, es que es eso. Y estoy completamente de acuerdo contigo, si no podemos confiar en ellos, o sea, al verlos actuar con sus propias militancias, ¿qué van a hacer con la gente de a pie? Eso es terrible. Y sí habla de la pobreza política en la que vivimos. Oye, déjame leer también aquí a Elías López, porque nos dice que sobre el caso de Yasmín Esquivel, pues aquí son tres puntos, ¿no? Sí, la UNAM determinando el plagio y que sí debería invalidar el título. Además, la SEP, que debe de invalidar, pero la cédula. Y además, pues la Suprema Corte de Justicia, que no debería de esperar una renuncia, sino expulsarla, porque su propia ley lo indica. Y sí, esto es una pirinola donde dicen, pues, o sea, sí a todo, pues, ¿no? Otro caso que nos deja ver cómo la estructura de este gobierno, pues, no está dando para otra cosa, ¿no?
No, y es el total cinismo. No tú vas, o sea, ya dijimos, esta tesis fue plagiada, tiene un 90%, pero nadie se hace responsable. Entonces, en un país con estos niveles de impunidad... ¿Qué dice un ejemplo como este, tajante, mediático, decir una ministra de la Suprema Corte plagió la tesis? No pasa nada. ¿Qué le vas a decir de ejemplo a un ratero, a un violador, al crimen organizado? Si con un tema tan sencillo como lo sería una tesis plagiada no pasa nada, van a decir... ¿A mí qué me va a pasar?
No importa.
¿A mí qué me va a pasar?
Le hablo a la persona correcta. Lo
tengo contactos, ¿no? Sí, creo que, o sea, más allá a veces del meme, del chisme, de todo, estamos teniendo un problema de representación muy, muy complicado. Y si no ponemos énfasis en eso, más allá del chisme, que claramente sí es el chisme, nos interesa, pero también hay que cuestionarnos más allá, ¿no? Entonces, pues vamos a ver los resultados de nuestra trivia. De nuestra trivia, tú. Me siento como española. Son resultados de la trivia.
Pero venga, que sí es trivia, porque al final de cuentas no es que... no es si hay una respuesta correcta.
Tío,
¿no?
Es que escuché la
canción. Lo que pasa es que no habéis encontrado que la respuesta toda es la misma. No importan los números, es Claudia.
Exacto, la respuesta es Claudia y la culpa la tiene Piqué. Entonces, Máximo, dime... Los accidentes en el metro.
No, pues yo ya agarré otro avión, ¿no? Y cuando más te necesitaba, pues, diste tu peor versión, ¿no?
Dice Claudia, las mujeres ahora lloran. No, porque ella no creo que facture.
No, bueno, yo creo
sus
que
sí está no, pero ¿tú crees que facture sus gastos de campaña? Pero no creo, querido.
No, y menos al asesor internacional que hizo ganar al presidente Petro en Colombia, ¿verdad? A ese tampoco le están pagando para hacer fiestas en el metro con trova incluida. Estupideces de la cuarta.
Entonces, dime, Máximo, ¿cómo van los resultados de nuestra trivia?
Pero es que tía, que no veis, no te habrás fijado que yo no veo la pantalla.
Ah, no la veis, no la veis. Los accidentes en el... Bueno, queridos, era un concurso de trivia ahorita, perdónenme, me llamo Macarena en este momento.
Estamos bien fritos.
Los accidentes en el metro son, según nuestra audiencia, 50% sabotaje, Máximo. El 17% votó porque era una actividad paranormal y el 33% dijo que era corrupción. Nos vamos con que un 33% piensa que es corrupción y vamos a pensar que el 50% que votó por sabotaje está pensando que es un sabotaje del mismo gobierno por no darle mantenimiento al metro. Los datos no mienten. Y bueno, Máximo, este fue nuestro programa de hoy. Esperemos que Máximo se recupere. Si no, aquí estaremos con esta dinámica. Creo que hasta el momento funcionó bastante bien. Son cosas que nos dejó la pandemia que vamos a seguir incluyendo en esta nueva realidad. Y Máximo, ¿dónde te podemos encontrar?
@filoso_fo para todos ustedes, tanto en Twitter como en Instagram. Y prometo que ya empiezo a contestarles.
Eso dice cada programa y no sé si les contestan. Si les contestó no, vale, ya, madre, Máximo, pónganlo en los comentarios, porque a mí no me gusta ver promesas. Yo lo voy a hacer firmar ante notario, que no va a contestar.
No, por eso siempre he dicho, a ver, ahí estoy más o menos, ¿no? Esto no es un compromiso de campaña y no, y su completud no, no es vinculante con ninguna decisión en este programa.
Bueno, a mí me pueden encontrar en @lamalace en Twitter y soy lamalace en Instagram. Nos vemos el día de mañana. Adiós.
Me da muchísimo coraje ver.
Serénate.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.